dos ideas juntas. Encuentro Nacional.
Y bueno, la noche está linda para recordar si usted se ha despertado o no se pudo dormir. O nos espera a nosotros para estar despierto y compartir estas dos ideas juntas. El recuerdo hoy es para un grande de los grandes de la música, Don Osvaldo Pugliese, que el 2 de diciembre de 1905 hubiese cumplido 117 años, el sábado. Osvaldo Pedro Pugliese, nació el 2 de diciembre de 1905 en un hogar obrero y melómano en que su padre Adolfo era trabajador del calzado y flautista, y sus hermanos mayores Vicente Salvador y Alberto Roque siguieron esa tradición instrumental. Su papá lo ayudó a hacer los primeros palotes en la música, le compró un violín con el que fue enviado al Conservatorio Odeón del barrio de Villa Crespo. Pero allí encontró el instrumento que sería parte de su vida y el que lo destacaría por encima de muchos, que fue el piano, sin ninguna duda. Estudió con maestros de la talla de Vicente Escaramuza y Pedro Rubione. Y tenía 15 años, cuando ya integraba un trío junto al bandoneonista Domingo Failliac y el violinista Alfredo Ferrito, con los que debutó ante el público en un bar de barrio llamado Café de la Chancha, nombre que le otorgaron los parroquianos en alusión, a la poca higiene de su dueño y del lugar. ¡Qué bueno! Café de la Chancha. Tiempo después pudo llegar a la gran ciudad, Buenos Aires, donde debutó integrando un conjunto que tenía como particularidad a la primera mujer bandoneonista del país, Francisca Cruz Bernardo, más conocida como Paquita. En el año 1924, y ya con mucha experiencia y soltura, formó parte del cuarteto de Enrique Poliet y luego de la orquesta de otro famoso de su tiempo, Roberto Firpo. Dos años más tarde se había convertido en el pianista de la orquesta del gran bandoneonista Pedro Mafia, continuado con su ascenso en el mundo del tango y tomando cada día más y más prestigio. Pero el sueño de Pugliese era tener su propia orquesta. Fue así que se desvinculó de la de Pedro Mafia en el año 1929 junto con el violinista Elvino Bardaro para formar su propio conjunto. Ambos tocaban por primera vez en el Café Nacional con una gran repercusión, lo que los empujó a hacer una gira por todo el país. Sin embargo, la gira fue un fracaso económico y debieron empeñar parte de sus instrumentos para conseguir los pasajes de regreso a su ciudad. ¡Pobre! A su retorno, integró la orquesta de Alfredo Gobi y más tarde acompañó a Daniel Héctor Álvarez, Roberto Firpo y Miguel Caló. Qué tres, ¿no? Sin embargo, decidido a cumplir su objetivo, formó en el año 1936 un sexteto junto a Alfredo Calabró, Juan Abelardo Fernández y Marcos Madrigal, que eran bandoneones. También estaba Rolando Curcel y Juan Pedro Potenza en violines y Aniceto Rossi en contrabajo. Debutaron en la famosa Avenida Corrientes, en el Germinal. Este fue un punto de partida de su orquesta. Y la misma fue presentada en el Café El Nacional el 11 de agosto de 1939. Orquesta que, aunque con los lógicos recambios, lo acompañó durante 55 años. ¡Qué bárbaro!, ¿no? 55 años. Tenemos un temazo. Si uno dice, Pugliese, ¿qué dice? La yumba. Thank you. Qué bárbaro, ¿eh? Maravilloso. Durante mucho tiempo don Osvaldo compuso más de 150 temas, algunos muy famosos como, bueno, el himno que acabamos de escuchar, la yumba, un himno. También La Beba, Negracha, Malandraca. Además grabó más de 600 temas de otros autores. Por su orquesta pasaron cantores de la talla de Roberto Chanel, Alberto Morán, Jorge Vidal, me encantaba Jorge Vidal, Jorge Maciel, Miguel Montero, Alfredo Bellucci, Adrián Guida y Abel Córdoba. Este último cantó durante 30 años en la orquesta del maestro. Tal era su prestigio que en el año 1985, el 26 de diciembre de ese año, y para festejar su cumpleaños número 80, su orquesta tocaría en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires. Obviamente el teatro estaba repleto de público viendo a Pugliese interpretar obras de sus por entonces 46 años ininterrumpidos de actividad. Autodefinido como un laburante del tango, el maestro falleció a los 89 años de edad en la ciudad de Buenos Aires, su ciudad. Y sus restos fueron velados en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires y después llevados al cementerio de la Chacarita por la emblemática Avenida Corrientes a contramano del tránsito. Allí descansan en un imponente mausoleo construido con el aporte de amantes del tango de muchos países del mundo a partir del trabajo de la Comisión de Amigos y de la perseverancia y el empuje de su viuda y compañera de vida, Lidia Elman. Fue ganador de varios premios, obtuvo 3 veces el Conex y fue distinguido por el gobierno de Cuba con la medalla Alejo Carpentier, la mayor distinción cultural del país. Además fue nombrado ciudadano ilustre en la ciudad de Buenos Aires en el año 1989. La verdad que un musicazo, un querido, un emblema de la ciudad de Buenos Aires, este hombre que con tanto sacrificio llegó para instalarse y tengo la impresión que para no irse nunca más. Muy bien, hoy recordamos también a otro querido amigo, porque justamente cumple 86 años, este 26 de noviembre. Él había nacido en el año 1931. Adolfo Pérez Esquivel nació el 26 de noviembre de 1931 en Defensa y Humberto Primo, pleno corazón del barrio porteño de San Telmo. Su papá, Cándido Pérez, era inmigrante español que trabajaba de pescador en su Pontevedra natal. Al no poder mantener reunida a su familia, su papá decidió buscar ubicación para sus 4 hijos. Buena parte de su infancia la vivió como pupilo en el patronato español de colegiales, cuando su papá se volvió a España. Ahí comenzó su amor por la escultura y también ahí aprendió a tallar la madera. Unos años más tarde, Adolfo Pérez Esquivel volvió a reunirse con su familia y todos se fueron a vivir a una casa del mismo barrio donde había nacido, donde culminó el tramo fundamental de su educación. Él decía, éramos muy pobres, así que muchas veces me acostaba sin comer. Otras, el boliche nos tenía que fiar un café con leche. Para no acostarme con la panza vacía había que trabajar. Vendí diarios en el tranvía. Después fui cadete de oficinas, peón de jardinería y más tarde me dediqué a proyectitos de instalación de negocios hasta que pude vender algún cuadrito. Esto lo cuenta Adolfo Pérez Esquivel, quien comenzó a trabajar a los 11 años. Licenciado en Bellas Artes, doctor en Arquitectura y Urbanismo, fue profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata y también fue profesor titular de Escultura de la Escuela Nacional de Bellas Artes aquí en Buenos Aires, hasta que la dictadura militar argentina lo dejó cesante en el año 1976. Tras casi 25 años dedicado a la docencia. Profundamente cristiano y combativo, había abandonado años antes su vocación artística para dedicarse a la causa de la paz en Hispanoamérica. sufriendo muchas persecuciones por sus ideas pacifistas y por trabajar desde los 60 en movimientos cristianos en favor de los pobres. A partir de 1972, inició su actividad como portavoz latinoamericano de las doctrinas inspiradas en las ideas de Gandhi, Martin Luther King y Elder Cámara. En el año 1973 fundó el periódico Paz y Justicia, que pronto se convirtió en el faro del movimiento pacifista y de defensa de los derechos humanos en el área de influencia latinoamericana. Un año más tarde, fue uno de los fundadores del Servicio de Paz y Justicia, del SERPAJ, que era un organismo es un organismo de inspiración cristiana del que crearía numerosas sedes por toda Hispanoamérica. Ese mismo año recibió el Premio Memorial de Paz Juan XXIII, otorgado por la Pax Christi Internacional. Y en 1975 participó en la creación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la ONU. Durante 1975 y 1976 fue varias veces detenido y expulsado de países iberoamericanos como Ecuador y Brasil, mientras viajaba con otros obispos y con dirigentes del Movimiento Internacional de la Reconciliación. Y a partir de 1976 se dedicó a viajar por el mundo y a diseñar programas de ayuda y desarrollo para comunidades indígenas latinoamericanas, movimientos obreros y otros grupos de personas necesitadas. Allá por abril del 4 de abril del 1977, mientras hacía gestiones para renovar su pasaporte, fue detenido en Buenos Aires y encarcelado sin proceso judicial alguno. Pero el gobierno argentino, presionado desde el exterior, tuvo que ponerlo en libertad al poco tiempo. Sin embargo, permaneció bajo libertad vigilada en septiembre del año siguiente. En octubre de 1980, le fue concedido el Premio Nobel de la Paz por su actividad a favor de los pobres y de la violencia. Y al poco tiempo fue designado también miembro del Comité Ejecutivo de la Asamblea Permanente de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Está bueno que recordemos este audio donde Adolfo Pérez Esquivel recibe el Premio Nobel de la Paz.
Un hombre como yo, una pequeña voz de los que no tienen voz, que lucha para que se oiga con toda la fuerza el clamor de los pueblos, sin otra identificación que con el hombre concreto latinoamericano y como cristiano. Este es sin duda el más alto honor que puedo recibir, que se me considere un servidor de la paz. Reciban mi profundo agradecimiento y el saludo de los humildes de paz y bien. Gracias a todos ustedes.
A partir de esto, Adolfo Pérez Esquivel siguió recorriendo todos los países de América Latina en los que hubiera implantado una dictadura, defendiendo siempre los derechos de los indígenas, de los campesinos, de los obreros y de todos aquellos más desfavorecidos. Gracias a él han tenido lugar procesos que jamás se hubieran llevado a cabo, como los procesos penales contra la dictadura argentina, en España, en Italia y en Alemania, iniciativa del mismo Esquivel. Por eso nos pareció bueno acercarle a usted este cumpleaños, estos 86 años de Adolfo Pérez Esquivel. Es un lindo, muy lindo recuerdo.
Ideas sobre la mesa. Dos ideas juntas.
Y bueno, como hoy estamos tangueros, qué mejor que recordar a un grande también. Este 26 de noviembre de 1903, hace 114 años, nacía Sebastián Piana. Sebastián Piana, qué bárbaro. Él era el tío de nuestro compañero de trabajo, ¿no? De Fernando Piana, sí señor. Muy bien, nació en el barrio de Almagro, en el hogar de una familia de inmigrantes italianos. Su papá, además de peluquero, era músico aficionado y tocaba varios instrumentos como el mandolín, la guitarra y el piano. Fue él quien lo alentó músicamente desde chiquito, regalándole diversos instrumentos. Estudió también en el Instituto Musical Odeón con el maestro D'Agostino y debutó en un trío infantil cuando solo tenía 12 años y 5 años más tarde lo hizo de manera profesional en un cine de barrio. En el año 1922, Sebastián Piana se presentó por primera vez en radio y cuatro empezó a trabajar con Homero Manzi, con quien formaría una gran dupla. Milonga del 900, Milonga Sentimental y Negra María son algunas de las composiciones más famosas. Fue algo que no se había visto. Por aquellos tiempos, la milonga estaba relegada a tan solo letra. Fue Piana quien la renovó, porque la música, según él, era lo fundamental. Vamos a escuchar uno de sus temas sobre el pucho, que es un temazo, ¿no? De Sebastián Piana.
No tengo el berretín de ser un bardo chamullador letrao ni de espamento. Yo escribo humildemente lo que siento y para escribir mejor lo hago en lunfardo. Yo no le canto al perfumado nardo ni al constelado azul del firmamento. Yo busco en el suburbio sentimiento, para cantarle una flor le canto al cardo. Y porque embroco la emoción que emana del suburbio tristón, de la bacana, del tango candombero y cadencioso, surge a torrentes mi mistonga musa. Es que yo tengo un alma rantifusa bajo esta pinta de bacán lustroso.
Callejón en Pompeya y un farolito plateando el fango. Y allí un manevo que fuma y un organito moliendo un tango. Y al son de aquella milonga, más que su vida mistonga, meditando aquel malevo, recordó la canción de su dolor. Tango querido, que ya pa' siempre pasó, como pucho consumió las delicias de mi vida, que hoy ceniza solo son. Tango querido, que ya pa' siempre cayó, ¿quién entonces me diría que vos te llevarías mi única ilusión? Yo soy aquel que en corrales los carnavales de mis amores hizo brillar tus bellezas con las lindezas de sus primores. Pero tu inconstancia loca me arrebató de tu boca, como pucho que se tira cuando ya ni sabor ni aroma da. ¿Quién entonces me diría que vos te llevarías mi única ilusión?
Qué lindo, ¿no? Muy bueno. Bueno, estamos con Sebastián Piana. En la música fue el otro Manzi. Juntos colaboraron naturalmente. Había un entendimiento perfecto. Estas son las palabras de Acho Manzi, uno de los hijos del poeta. Y es que con Homero reinventaron la milonga urbana, un estilo que Piana desarrolló para encontrarle un nuevo lenguaje musical y poético para el tango. La milonga pertenecía al campo, después llegó a la ciudad, pero aún no era la milonga de la que fui el iniciador junto a Mafia. Era una milonga campestre, cantada por los gauchos, improvisada. Lo mío fue simplemente tomar ese paso de una milonga y transformarla en una milonga porteña. Piana acumuló más de 500 composiciones. Muchas se convirtieron en éxitos en las voces de Carlos Gardel, Libertad Lamarque, Agustín Magaldi y Roberto Goyeneche. ¡Qué cantantes! ¡Qué cuarteto! Pero su mayor orgullo era que durante una época mis tangos eran silbados en la calle, decía. Hoy en día sus milongas se siguen silbando. Y si no escuché esto, Caserón de Texas por el Juanjo Domínguez y Raúl Lavie.
Barrio de Belgrano, caserón de Texas, ¿te acordás, hermana, de las tibias noches sobre la vereda? Cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo. Cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de un vals, revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tus manos el faldón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo, viviremos el cuento lejano que en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá.
Qué hermosura, ¿no? Qué hermosura, qué letra, qué poesía. Y con esto nos estamos despidiendo. Volvemos a encontrarnos el domingo próximo, como siempre. Y bueno, buenos días para todos ustedes y que pasen buena semana. Chau y gracias por acompañarnos.
Mi hermanita vieja, y en las melodías vivirán los días claros del hogar. Tu sonrisa, hermana, cobijó mi duelo. Y como en el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo, tornará el pianito de la sala oscura a sangrar la pura ternura de un vals. Revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tus manos
el faltón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo, viviremos el cuento lejano que en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llamaba. Que en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá.